Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Aquí estoy otra vez. Soy Yolanda Bellota y este es el programa Discofrenia. Un programa que está preparado para vosotros, radiocoloristas, porque sois los protagonistas. Espero que estéis bien en vuestras cosas, en vuestros temas. Que empezamos, ¿eh? ¿Os parece bien? ¿Empezamos? Venga. Vamos a ver con qué os sorprendo hoy. Preparados, que voy, ¿eh? Venga, a ver, espera a ver si esto me deja. Yo creo que sí, venga, que sí. Empezamos con alegrías, por alegrías. Bueno, como habréis podido comprobar, hoy empezamos con flamenco. Empezamos este programa que lo voy a dividir en dos partes, porque el personaje de hoy, qué duda cabe, que necesita dos programas. Vamos allá. A la voz, el Agujetas. El Agujetas abuelo, claro. Porque está el Agujetas abuelo, el Agujetas padre, el Agujetas hijo, y ahora tienen una nieta que se llama Esmeralda, que, bueno, es una maravilla como canta esa chiquilla. Es una belleza de voz la que tiene esta niña Esmeralda. Vamos a escuchar, a dejar un poquito a las Agujetas que cante estas alegrías. Porque dentro de nada entra nuestra verdadera protagonista. Aquí mientras el Agujetas canta y su coro de palmeros, hay alguien sobre el tablado haciendo esto, taconeando como los propios ángeles. Vamos a escuchar un poquito a ver si llega. Sí, está llegando, pero luego va increciendo. Ahí sale ella, con pitos y con su taconeo maravilloso. Un taconeo que dejó pasmado a medio mundo, por no decir a todo el mundo, por lo menos a medio. La guitarra les acompañaba el habichuela abuelo, familia de los Ketama. Voy a contar la historia de la gitana del Somorrostro. Voy a contar la historia de Carmen Amaya. Yo no había nacido siquiera o era muy chiquitita cuando esta mujer hacía estragos, en los tablaos. La más grande, la más grande bailaora de todos los tiempos. Bueno, voy a empezar con esta historia. Corría el año 1900 en Barcelona. La vida es trepidante. En la industria, en la industriosa ciudad condal, el puerto comercial que comercia con el mundo entero y las fábricas que trabajan muy bien. El dinero circula. Al fondo de las Ramblas, el pintoresco barrio chino trafica. Allí todo se vende y todo se compra, o se roba, en un terrible realismo, como un cuadro de Goya. Por otra parte, se enriquece, se construye y se crea, y los artistas sienten la fiebre de la invención. Un pintor, entre tantos otros, llamado Pablo Ruiz, recorre los bailes populares y las tabernas. Dibuja la entrada de los cuatro gatos antes de partir hacia París. Sin un céntimo en el bolsillo, abandonará el apellido de su padre para adoptar definitivamente el de su madre, Picasso. Toda la pléyade de arquitectos catalanes, con Gaudí a la cabeza, imaginan casas como nunca se han visto y catedrales imposibles e inacabadas. Pero más allá, junto al puerto, a orillas del mar, no hay nadie que valga un céntimo. No hay más que solares, descampados, poblados de barracas, de madera, donde se han instalado los gitanos. Esos bohemios venidos del este y que han acampado de camino hacia Andalucía. Este barrio, que es poco recomendable, en opinión de la clase bien pensante, se llama Somorrostro. Una de las chabolas la ocupa la familia del que tiene como apodo el Chino. Este hombre es analfabeto y además no sabe leer ni una sola nota musical. Sin embargo, es un excelente guitarrista que nunca se sabrá por qué tipo de misterio domina los secretos de una de las músicas más complejas, más sutiles y más auténticas como es el flamenco. Este hombre se llama José Amaya, el chino. El chino vive en dos cuartuchos con toda su familia. No tiene dinero, pero sí una numerosa prole, 10 hijos para ser más exactos. En el año 1913, la familia aumenta con otro chiquillo. Es una noche de viento y tormenta. El recién nacido es una niña, pequeña, delgaducha, negruzca, con un tono de piel cobrizo oscuro. La llamarán Carmen.
De papa en amarillo, agua.
Aquí la escuchamos cantar, que también cantaba, ¿eh? La Tana.
Al compás del palito y guitarra ya el mundo vive yo.
Seguimos con nuestra historia, la historia de Carmen. Sus juguetes fueron las conchas de la playa. Sus sueños están hechos de la espuma y el ruido de las olas y del sol que reverbera sobre las aguas. Pero su juego favorito es el baile. Tiene 4 años y siente el flamenco como nadie en las chabolas. Y siempre en soledad y a la orilla del mar, mueve sus piececitos descalzos al son de una música de guitarra y de unas palmas que solo ella escucha. En Somorrostro se vive del aire del tiempo, se vive el flamenco, porque el flamenco es sobre todo un modo de vivir, una forma de ser, y la música flamenca es omnipresente y cotidiana como el alimento. Las gitanas más viejas conocen todos los secretos del cante jondo, como si hubieran vivido siglos, y ven en Carmelilla lo que los gitanos llaman el duende. ¡Qué bien baila esta chiquilla! ¡Baila como una mujer!, comentan las gitanas más viejas. Y es que cuando se mueve por Soleá o por Tarantos, su frágil cuerpo se retuerce, sus brazos, sus pies, su rostro trágico, sus cejas fruncidas, su mirada negra, su boca grande y voluntariosa, todo en ella cobra vida. Día tras día, noche tras noche, cuando el chino Amaya regresa de su trabajo, es decir, de pasar algunas horas rasgueando la guitarra en un bar de mala muerte, se sienta en un banco delante del mar, coge la guitarra y se pone a tocar para que Carmen baile. Y no es necesario llamarla. En cuanto escucha el sonido de la guitarra, se pone a bailar. El chino, que nunca se equivoca, adivina que tiene dotes excepcionales. ¿No podría ella resolvernos tantos problemas?, piensa el padre. Así que no tardó en llevarla a los bares de Barcelona, a exhibirla por las calles. Así estuvieron trampeando durante, pues, unos años. Unos tarantos, corazón de acero. Cuando cumple 12 años, Carmelilla demuestra autoridad. Ella siempre tan seria, tan callada. Hay en ello un desdén, una arrogancia casi antipática. Y cuantos la rodean, con cierta ironía, comienzan a llamarla la capitana. Carmen y su padre siempre se las arreglan para conseguir unos duros. A veces, en el barrio chino, en garitos miserables llenos de prostitutas, borrachos y ladrones y traficantes. Y en este medio se produce el milagro de forjarse Carmen Amaya, la que pasado el tiempo llegará a bailar delante del presidente de los Estados Unidos, excepcionalmente invitada por él, la que interpretará a Albéniz en Londres, a Ravel en París, y que hará exclamar a todos cuantos la conocieron: Carmen Amaya es la rectitud, la generosidad y la pureza hecha mujer.
Dicen que yo no soy buena y para aumentar mi pena me río. Corazón de acero, dicen que yo tengo corazón de acero.
Pero la oportunidad llega en la taberna El Manqué, situada en pleno corazón del barrio chino. No nos vamos a ir adelantando. Aquí, donde toda la gente del oficio sabe que aquello es más serio, de ahí que la llamen la catedral del flamenco. Allí conocerá Carmen al gran guitarrista Sabicas, y gracias a él les ofrecen un contrato de 5 noches a la semana con cena incluida. La capitana ya tiene 14 años y todas las noches, cuando comienza su actuación prodigiosa, tanto el público internacional como los flamencos que allí se encuentran se callan, tiemblan, se extasian y al terminar prorrumpen en atronadores aplausos. Por entonces, ve Carmen por primera vez impreso su nombre en las páginas de un periódico. Se trata de un artículo en el semanario barcelonés llamado El Mirador, donde un crítico flamenco consagrado llamado Sebastián Guas escribe sobre Carmen diciendo: imagínense ustedes, señores, a una gitanilla de 14 años sentada en una silla sobre el tablao. Carmen permanece impasible y estatuaria, altiva, con increíble y indecible nobleza, racial, hermética, ausente, inatenta a todo cuanto sucede a su alrededor, en una actitud tremendamente eriática, para permitir que el alma se eleve hacia regiones inaccesibles. De pronto da un brinco, la gitana baila, lo indescriptible como alma pura, el sentimiento hecho carne, movimientos de un descoyuntamiento en ángulo recto que alcanzan la geometría viva. El tablao vibra del modo más desgarrado, preciso y más brutal que imaginar se pueda.
Me han dicho que estás casado con un buen amigo mío. Como sé que te camela, por no hacerte digestía, me voy mujer de tu vida.
Pero dice,
¡qué familia más grande tengo!
¡Ole!
¡Qué familia más grande tengo! Dice Carmen. ¡Ole!
Vamos, valiente, Paco.
Vaya, Paco, Paco. Me voy a buscar una novia.
Marimeña de Rocío.
Mira.
Por detrás del Montazón. ¡Ole,
la
huerva! Marimeña de Rocío.
En Granada se va a celebrar un gran festival de cante y baile flamencos. La tía de Carmen, llamada Juana la Faraona, bailaora y figura muy conocida entre la gente gitana, ha sido invitada a participar. No lo dudo un instante, Juana se irá a Granada y se llevará a Carmen. Y allí la vemos escalando la pendiente del Sacromonte granadino, mientras que todo el pueblo gitano que vive allí se apresura a descender la cuesta para salir a su encuentro. Se abrazan, se estrujan los unos a los otros dándose a conocer. Todos son primos, tíos, tías, muchos Amayas, muchos Montoyas, muchos Vargas. La cueva más alta de la colina es propiedad de una vieja gitana legendaria llamada Ana la de Ronda, cuya edad ni ella misma sabe, pues como muchos gitanos nunca estuvo censada y cuya especialidad es el cante por soleá. En la cueva de paredes encaladas se encuentran 40, 50, 60 gitanos y comienzan las palmas, las guitarras y la voz cascada de la vieja Ana, la de Ronda, suena como un quejío. Carmen se inquieta como una potra salvaje. De repente se levanta de la silla y se lanza al centro. Los gitanos la miran y se les pone la piel de gallina. Esta morocha de rostro de bronce, pequeña y escurría, con cuerpo de muchacho y embutida en unos pantalones ajustados para que se le vean bien los pies, baila como una llama, como si fuera fuego, en cuanto los gitanos del Sacromonte granaíno comprenden por qué la llaman la capitana. El primer contrato fue por todo lo alto, nada menos que en París, y compartiendo escenario como telonera con la gran Raquel Meyer. El público parisino se vuelca con Carmen.
Volaba de Praga en Praga y volaba de Loma a Loma. Un palomo enamorado que se sintió depresión.
Una bulería así por todo lo alto, bulerías del tonteo.
Mi alma, la mejor de España, el otro lado de río. En una aula encerrado, el palomo le decía, ay, ¿dónde está paloma mía? ¿Dónde está paloma mía? Que de mí te has olvidado, que de mí te has olvidado. La gripe llegó a Cepa y ya llegó. La gripe llegó a Cepa.
La gripe llegó hasta España, dice. Pues ahora lo tenemos con el coronavirus, o sea, si de la gripe llegó hasta España, llegó, que sería la gripe de entonces, la gripe española, la que hizo tantos estragos. Esperemos que lo del virus se corte. Bueno, que me disperso, ¿eh? Venga, que me disperso y no estoy yo, ya estamos hasta el gorro del coronavirus.
Pero tontero no, me estás queriendo y dices que no, pero tontero sí. Pero tontero no, me estás queriendo y dices que no.
Estamos en 1932, Carmen tiene 19 años y sigue actuando en el círculo habitual de los tablaos, la acompaña a su padre. El único cambio es que la familia ya no vive en la chabola del Somorrostro. Ahora se han trasladado a un modesto piso de la calle Nueva en Barcelona. Pequeño, maloliente y mal ventilado. De todos modos, en los círculos gitanos se hablaba ya a todas horas del viaje a París de Carmen. Así que, ¿por qué no intentarlo en Madrid? Y para allá que se van Carmen, su padre, el chino Maya y... En fin, ahora os cuento. Llegan a la capital de España y se alojan en una miserable pensión donde comparten habitación. Un contrato en el Café de Sevilla y al día siguiente la capitana estaba en boca de todos los empresarios. Después de bailar en todos los teatros de varietés de Madrid, Carmen es ya toda una estrella. En el año 35 y en el Teatro Coliseo de Madrid se llena a diario. Carmen tiene 22 años y rueda una película en la que por primera vez, además de bailar, canta. No será la única vez que lo haga. Y no lo hace mal, ¿eh? Solo salen dos o tres escenas que son precisamente las que los espectadores no podrán olvidar. Al empezar a ganar buen dinero, lo primero que hace la capitana es trasladar a toda la familia a Madrid. Nada menos que 25 personas. Rueda junto a Pastor Imperio la película El amor brujo de Falla. El gran Antonio Mairena interpreta las canciones de la película. La capitana exige a los productores que contraten para la película a toda su familia. A lo que el productor, pues, accede. A ella poco le importa ver su nombre en grandes caracteres sobre los carteles, ni los horarios de trabajo, ni las horas extras. Su única preocupación es complacer a los suyos. Lo único que le interesa es el baile y la preocupación que tiene, la única, su familia. El baile y su familia. En la primavera del 36, Carmen forma su propia compañía, a fin de que los 25 puedan ganarse la vida. Y la compañía Maya parte de tourné por toda España, dirigida por Carmen, a la que después entonces solo se la conocerá entre los gitanos por el apodo de la capitana. En julio del 36 acaba de estallar la guerra civil. Los Amaya están en Valladolid, preparados para actuar en el Teatro Zorrilla. De pronto sus coches son requisados por el ejército y ellos detenidos como sospechosos del asesinato del político fascista Onésimo Redondo. ¡Qué disparate! A las 24 horas lo soltaron sin cargos, no sin antes calentarles un poco las orejas, pero bien además. Carmen había firmado un contrato para actuar en Lisboa. ¿Qué hacemos? Un locutor de radio, por no se sabe qué milagro, consigue un autobús y un salvoconducto para todo el grupo. Logran cruzar la frontera y se instalan en el hotel más lujoso de Lisboa. Pero cuando Carmen se reúne con el director del teatro donde iban a actuar, este les dice: lo siento, pero al no haber noticias de ustedes, he contratado a otra compañía. Qué pena. Aún no se habían inventado los móviles. Aquí a la Carmen taconeando, la gran Carmen Amaya. Claro, aquí lo estamos escuchando, pero es que hay que verla, ¿eh? A Carmen Amaya hay que verla. Os metéis en Facebook, en Google, y veis vídeos de cómo bailaba esta mujer. O sea, era un auténtico, bueno, a mí me tiene flipada. Pero totalmente, desde que la conocí, es que me tiene flipada totalmente. Yo no he visto nunca a nadie igual, ¿eh? En mi vida, en los 62 años que tengo, no he visto en mi vida algo así.
María Paquito Valiente. La 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 la. A los pies del gran poeta, llorando yo me vi un día, pero a los pies del gran poeta, yo lloraba.
Bueno, pues aquí terminamos la primera parte de Carmen, ¿eh? Si queréis escuchar la segunda, un poquito de paciencia. Esta va como Amaya 1 y la otra va como Amaya 2. Así que os metéis en Fonoteca Radio Colores, buscáis Discofrenia, que ya sabéis que este programa está súper loco y podéis escuchar todo tipo de música, la que en esos momentos se me ocurre, y escucháis la continuación, porque esto sigue, ¿eh? Sigue, y la verdad es que viene lo más emocionante y lo más tierno de Carmen Amaya. Bueno, gente, pues nada, aquí os dejo, ¿eh? Os dejo con estos tarantos que se llaman A los pies del gran poder. Y nada, ya me despido. Hasta el próximo Discofrenia, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. A la técnica os he estado yo, Yolanda Bellota, y a la voz. A la voz de hablar, digo. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. De verdad. Hasta pronto, amigos. Adiós.
Con mucha alegría cantaba un cante por fandanguillo y muy atento lo coseaba. Millones de